de regreso con usted. Mil gracias por el favor de su escucha, de su compañía, de sus mensajes que ya estaremos leyendo. Y vamos arrancando esta segunda hora con el resumen informativo en materia nacional. El presidente López Obrador rechaza dialogar con la presidenta de la Corte, Norma Piña, sobre la iniciativa de reforma al Poder Judicial. Dice que eso corresponde a Gobernación.
Entonces se descartaría una reunión con la ministra presidenta.
Yo no ¿Con usted, tengo pues? Ya nada que ver en esto. Ya entregué mi iniciativa, ya de acuerdo a mis facultades.
Junio concluyó como el mes más violento del año con 2.738 asesinatos, reportan cifras oficiales. Asesinan a la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera en Baja California. Había denunciado casos de extorsión. Mueren tres policías tras caer de un puente en Escobedo, Nuevo León. En operativos desplegados por efectivos federales y estatales, fueron detenidos 9 presuntos integrantes de un grupo criminal generador de violencia en el puerto de Acapulco, Guerrero. Registra la inflación 4 meses al alza. Cerró junio en 4.98%, reporta el INEGI. Los teléfonos a su disposición 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram también a sus órdenes en el 33 11 55 19 62. Peregrina Cardona se comunica con nosotros, nos dice: hablo del Cerrito por Canal 58, cerca de la central está lloviendo fuerte. Saludos. Javier Navarro: por Chapalita está lloviendo un poco fuerte a la altura de Santa María Chapalita y hay muchos truenos. Gilberto Sedano dice: se cayó un poste de luz y está obstruyendo 3 carriles en carretera Chapala y el verde, y está obstruyendo 3 carriles en carretera Chapala y el verde por el libramiento, para que la gente tenga cuidado. Del aeropuerto a Tonalá no hay luz. Muchas gracias, señor Sedano. Bueno, complicado entonces el tema por ahí. Salvador Alejandro González Ruiz: pongan la nota completa del presidente que dice que le molesta y lo cortan, y lo que dijo es que dejan libres los delincuentes y no está bien. Gracias, señor González, ahí está pues su comentario. También aquí nos dicen, espérenme que aquí no está, dice: ni una cubetita de impermeabilizante, pero qué tal los 500 litros de gasolina al mes al magistrado presidente Daniel Espinosa Licón. De Manuel Jara: el problema de lo que pasó en el 9 civil en Ciudad Judicial no fue derivado de las lluvias. Se debió a una tubería que suministra el agua en el edificio, la cual, derivada de la presión y por el tiempo que tiene, ya dicha tubería se dañó. Fue un caso que puede pasar en cualquier momento en cualquier casa o edificio. Ante algo así es imposible prevenir, ya que son miles de metros lineales de tubería que hay en este tipo de edificaciones, solo para que sea verídica y real la información. Señor Jara, se le agradezco enormemente. Pero bueno, independientemente de que haya sido la tubería, no sé, usted tendrá, no sé si trabaja ahí o en dónde sustenta la información, pero lo que sí es tristísimo ver que en el suelo hay miles de papeles que uno se imagina son expedientes, son papeles importantes. Yo quiero pensar que son papeles importantes, que no se ven como muebles, para dónde ponerlos, en fin. Y hay una de las fotos que publica mi compañero José Luis Escamilla, donde se ve desprendido por ahí un plafón. Y entiendo que ha habido algunos reportes de que, inclusive hasta críticas en cuanto a ciertas deficiencias en la estructura del edificio. Entonces, bueno, si a eso le añadiéramos efectivamente, como usted dice, una tubería que está mal, pues entonces ¿quién le da mantenimiento al edificio? O sea, yo me preguntaría, ¿quién le da mantenimiento al edificio? ¿En qué punto se permite que se llegue allá, no? ¿Desde cuándo no le dan mantenimiento? No sé, son preguntas que, de hecho, pues sería bueno que efectivamente, no sé, mi compañero José Luis Escamilla estará buscando a Espinosa Licón para poder conversar con él al respecto de ese tema. Nos dice Juan Dueña: si fuera un misil ruso el que impactó el hospital, no deja en pie ese edificio. Fue un misil de baterías de defensa noruega de la OTAN, el que fue, ya hay pruebas. ¿Qué más tengo por aquí? Con las lluvias. Es un reporte. Benjamín Rodríguez dice: solicito su ayuda replicando este reporte a Parques y Jardines. con número C5/2024-530/2499-1202, por el motivo de una palmera que está a punto de caer y está enfrente de mi domicilio. Y es calle Hacienda San Ramón, 3854, esquina Eligio Ancona, colonia Leodoro Hernández Loza, municipio de Guadalajara, adjunto foto de la palmera. Con las lluvias, el aire que hace, tenemos miedo que caiga. Ahí está su reporte hecho, señor Rodríguez, esperando que podamos ayudar con su publicación al aire. Rosita Jiménez dice, maestra jubilada desde hace más de 10 años, en el calendario escolar dice receso de clases, no de vacaciones. Ah, gracias, Rosita. Felipe Lomelí López y sus secuaces hacen el 1-2-3 con Monreal, la plagiaria Jazmín Esquivel, sus diputados y la Sheinbaum, para mandar el embate a la ministra presidenta Norma Piña pidiéndole que se haga a un lado, porque no tiene interlocución, cuando López es quien nunca ha querido dialogar con ningún otro poder, la oposición o alguien que no piense como él, y ahora le hacen segunda. Ahí sus comentarios, los que agradezco enormemente. Hacemos un corte comercial. Saludo a mi compañero José Luis Escamilla con la información de inseguridad. José Luis, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Mike? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti y para todo el auditorio. Hay información en materia de inseguridad. Por ejemplo, está lo que ocurrió esta mañana con un cadáver encontrado en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, en calles de la colonia Lindavista. Resulta que los primeros respondientes recibieron un llamado que indicaba de una persona sin vida e inconsciente en las calles Odonocú y Salacitán, donde pues estaba tendido el cuerpo de un hombre de 35 a 40 años de edad, al que se le apreciaban golpes en el rostro, además de que tenía un surco en el cuello y todo el cadáver estaba envuelto en una lona. De acuerdo con los paramédicos, la víctima tendría varias horas de haber sido asesinada, lo cual podría hacer presumir que fue muerta durante la madrugada y abandonada ahí en la colonia Lindavista del municipio de San Pedro Tlaquepaque. Hablemos ahora, Meche, sobre otro tema que, mira, de repente se habla mucho de los celos, pero perdemos la dimensión de lo grave que son justamente los ataques de celos y de cómo las personas pueden llegar a perder el control por episodios justamente de celos. Y es que resulta que un hombre identificado como Héctor Eusebio C. pasará los próximos 16 años de su vida en la cárcel. 16 años de su vida en prisión porque tuvo un ataque de celos. Resulta que esto ocurrió hace algunos meses, en enero, el 6 de enero del año pasado, cuando Héctor Eusebio iba caminando con su novia en la colonia Lomas del Coapinole del municipio de Puerto Vallarta. La muchacha, la novia, le dice a Héctor, oye, este que está allá es mi exnovio y me ha estado buscando, me ha estado procurando, me ha estado haciendo llamadas, y Héctor Eusebio, sin decir agua más, saca un cuchillo y se acerca a la víctima. La víctima, incluso lejos de responder, la víctima escapa o intenta escapar corriendo, pero ese sujeto lo alcanza y termina apuñalándolo en repetidas ocasiones hasta quitarle la vida. Obviamente, como era de esperarse, la Fiscalía del Estado inició con las indagatorias y se logra la vinculación a proceso y posteriormente la sentencia de 16 años de prisión en contra de Héctor Eusebio C. Además, deberá pagar más de $500,000 como reparación del daño, en perjuicio de, o mejor dicho, reparación del daño a los familiares de la víctima por este homicidio. Si te parece, Mecho, escuchamos ahora, no sé si tengas por ahí posibilidad de ayudarme con la voz del fiscal Luis Joaquín Méndez Ruiz, y es que el día de hoy se le preguntó sobre el caso de Aldo González Sevilla, este estudiante del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, que desapareció el pasado 25 de abril. Ya son 3 meses de que desapareció este muchacho, pareciera que la tierra se lo tragó y no hay pista sobre su paradero. Hoy se le preguntó al fiscal Méndez Ruiz justamente sobre esa situación, y él termina por aceptar que este muchacho, no hay pistas todavía sobre él, pero que continúan los operativos para tratar de encontrarlo. Particularmente hablaba él de algunos municipios como San Pedro Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga y demás. Pero si te parece, escuchamos al fiscal Luis Joaquín Méndez Ruiz hablando sobre estos operativos que se han llevado a cabo para tratar de localizar a este muchacho.
Hemos estado trabajando operativos en las zonas en donde tenemos información que pudo haber estado por última ocasión, que es en la zona de Tlaquepaque, Las Juntas, Las Pintas, El Vergel, toda esa zona. Se han estado trabajando con operativos, hemos estado coordinados con la Secretaría de Seguridad, nos ha apoyado la Guardia, el Ejército.
Lewis.
Y bueno, ya son tres meses que no se sabe nada sobre el paradero de este muchacho. Se le pregunta al fiscal Meche si cuál era su opinión sobre eso que había dicho el propio padre del muchacho Israel, el señor Israel González, indicando que pues pedía la ayuda de los líderes de los cárteles de la droga para encontrar a su hijo. El fiscal dijo que bueno, es una situación de la que no va a opinar. Finalmente estamos hablando de que es una situación muy complicada, donde solamente quien está viviendo sabe exactamente de lo que se trata, y que bueno, algo habrá motivado a este señor para pedir ayuda de los cárteles, y que por lo pronto la fiscalía está haciendo su chamba tratando de encontrar a este muchacho. Y ya para terminar mi reporte, Meche, hablemos sobre este caso. Fíjate, nada más que historia. Resulta que hay un hombre que recientemente fue vinculado a proceso por el delito de feminicidio. Él se llama Juan Ramón G. A él se le responsabiliza por el asesinato de una mujer ocurrido el 2 de enero de 2021 en un predio de la calle Lázaro Cárdenas, en la colonia Lomas de Tabachines. Él, de acuerdo con la investigación, sube por la fuerza a una mujer a su camioneta, se la lleva a un paraje y la asesina. ¿Pero sabes dónde terminaron encontrando a este señor? En la cárcel. Resulta que él ya estaba en prisión preventiva por otro asesinato similar ocurrido el 14 de febrero de 2022. Este hombre ya estaba en prisión preventiva por el asesinato de una mujer que le debía dinero. La mujer le debía dinero, no le pagó y ese sujeto la mató. Así que ya son dos carpetas de investigación que le son vinculadas por el delito de feminicidio. Mi reporte, Meche. Buenas noches.
Muchísimas gracias, José Luis Escamilla. Que tengas muy buena noche.
Hasta luego.
Hasta luego. Los homicidios y feminicidios a la baja y detienen a presuntos asesinos de la hermana de un futbolista. Mi compañero Arturo García Caudillo nos tiene los detalles. ¿Cómo estás, Arturo? Buenas noches.
Gracias, Mercedes. Perdón, ahora sí. ¿Qué tal, Mercedes? Nuevamente me da gusto saludarles. Efectivamente, el gobierno de la República insiste en que los homicidios y los feminicidios se mantienen a la baja en relación al cómo recibieron este delito o estos delitos en diciembre del 2018. Las cifras indican que hay un 18% de descenso en materia de homicidios y de más de 30% en el caso de los feminicidios. Pero vamos a escuchar a Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana.
En cuanto al homicidio doloso, seguimos intensificando las acciones con los gobiernos estatales y municipales y se tiene una reducción de 18%. Aquí está el promedio diario de víctimas de homicidio doloso y con relación a 2018 tenemos una reducción del 18%. Los resultados de los homicidios dolosos en los 50 municipios prioritarios es una disminución del 15.3%. Adelante. El delito de feminicidio tiene una baja de 35.6% respecto a diciembre de 2018.
También hay que recordar que el delito de feminicidio no se aparecía o no se contabilizaba como tal hasta este sexenio. No es que hubiera menos o más feminicidios en diciembre del 2018, es que simplemente no estaba tipificado como tal. Y pues bueno, revisando justamente las estadísticas, aparece o tenemos a no a seis, como normalmente se señala, sino a ocho entidades como las que concentran el mayor número de homicidios dolosos en el país. Estamos hablando de que la que de plano rompe el récord es Guanajuato, que en lo que va de enero a junio de este año, es decir, en lo que va del año, ha presentado 1.469 homicidios, muy por encima, por ejemplo, de Jalisco, que tiene 929 en todo este periodo, pero que está incluido entre los principales estados que donde se cometen este tipo de delitos. Estamos hablando que son en este orden: Guanajuato, Baja California, Estado de México, Chihuahua, Jalisco, Morelos, Michoacán, Guerrero y serían, digamos, los que más, los estados donde más homicidios se cometen. Hablaba yo de Nuevo León, este tiene 781, casi la mitad respecto de los que se cometen o se han cometido en el estado de Guanajuato, y en el caso particular de Jalisco aparece con 929. Pero si revisamos específicamente el estado de Jalisco, Jalisco de mayo a junio aparece con una diferencia de 179 homicidios, es decir, 30 más que en mayo del año pasado. Así es que pues ahí está el tema de los homicidios. Guanajuato y Jalisco, de hecho, de todos estos que les mencioné, no de los 32, sino de los 8, es el que tiene cifras a la alza en relación al mes de mayo. Y pues hablabas también de un homicidio recientemente cometido en el Estado de México. La hermana de un futbolista, el defensa central del equipo de Cruz Azul, de apellido Salcedo, pues bueno, hoy Luis Rodríguez Bucci, el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que, o confirmó que ya habían sido detenidos dos de los agresores o de los presuntos responsables de este homicidio. Vamos a escuchar justamente las palabras de Luis Rodríguez Bucio.
Miguel Ángel, José Iván, ellos fueron detenidos tras cumplimentarle una orden de aprehensión en su contra por el delito de homicidio calificado cometido en agravio de Paola N., esto el 29 de junio, en Huixquilucan, Estado de México. De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, la víctima acudió en compañía de su hijo de 4 años a una función de un circo en la colonia Arenal. Al concluir el evento, se dirigen a abordar el vehículo, momento en que los hoy detenidos se aproximan en una motocicleta de la cual descendió Miguel Ángel, quien intenta despojar a la víctima de sus pertenencias y, al oponer ella resistencia, fue asesinada con arma de fuego.
Carlos Salcedo es el futbolista del equipo de Cruz Azul, hermano de esta mujer que falleció víctima de la delincuencia, aunque también hay que mencionarlo, esto no lo dijo el subsecretario, pero sí, la semana pasada la mamá de Carlos Salcedo y de Paola aseguró que Carlos Salcedo, que su hijo era el responsable, que era el autor intelectual del asesinato de su hija. Así estarán las cosas en la familia, pero bueno, así también es como se dio a conocer la información. Y reporte, Mercedes, buenas tardes.
Una familia que ya tiene pues antecedentes de problemas familiares que han trascendido, ¿no? Pero imagínate que una mamá culpe a su propio hijo de ser el autor intelectual de su otra hija o de uno de sus hijos, es qué fuerte, ¿no?
Sí, ahora sí que, como diría un cierto personaje de la televisión, qué bonita familia.
Sí, no, qué tremendo. Arturo García Caudillo, te agradezco la información y que tengas una estupenda noche, que descanses.
Igualmente, un abrazo, y hoy no hay consultorio, pero hoy nos vamos temprano.
Sí, hoy te vas temprano. Hoy dije, se portó bien, Arturo, que se vaya más temprano.
Bueno, menos mal.
Descansa, Arturo, disfruta tu noche.
Igualmente, hasta pronto.
Muchas gracias, hasta mañana. El jefe de seguridad de Aureliano Guzmán Loera, hermano del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera El Chapo, fue detenido en Durango. Fuentes federales confirman la aprehensión de Luis N., alias el R8, durante un operativo realizado por personal del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional en el poblado El Durazno, en Tamazula, Durango. En la detención del R8 fueron capturados otros 3 hombres tras enfrentamientos en los límites de Sinaloa, Chihuahua y Durango. En otra información, tras haber denunciado casos de extorsión en el sector pesquero, Minerva Pérez Castro, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera en Baja California, fue asesinada con más de 20 balazos. El hecho ocurrió esta mañana en las inmediaciones del ejido Al Sauzal, en Ensenada, cuando hombres a bordo de un vehículo interceptaron y dispararon contra la empresaria que viajaba a bordo de su camioneta. Al sitio llegaron policías municipales, quienes se percataron que la víctima ya no presentaba signos vitales. Y bueno, en otras cosas, ya le daba a conocer mi compañero Arturo García Caudillo los datos que proporcionó la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, en relación a que a 2 meses y medio de concluir el sexenio, la tendencia a la baja en homicidios y feminicidios permanece. Pero lo que fue específicamente el mes de junio, hay otros datos. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública actualizó este martes sus cifras de asesinatos y ubicó a junio como el mes más violento del año, desplazando a mayo en promedio diario de víctimas. Por lo menos 91 personas fueron asesinadas diariamente en el país el mes pasado contra las 88 de mayo, de acuerdo con el reporte elaborado con datos de las fiscalías o procuradurías estatales. El documento señala que en junio se registraron 2.738 víctimas contra las 2.743 de mayo. Junio, entonces, es el mes hasta el momento más violento de este 2024. Hacemos una pausa comercial y regresamos. Vamos con la información deportiva, socio Manuel Trujillo Soriano, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, Meche, muy bien, ¿y tú?
También, muchas gracias. Aquí viendo que, déjame te gano como siempre la nota, Argentina que le va ganando a Canadá.
Ya me voy, gracias.
Que te vaya buenas bien. Buenas noches. Gracias, fue un gusto verte.
Ay, qué caso tiene. Bien, Meche, me parece muy bien. Mira, pues sí, vamos con los detalles ya de lo que está ocurriendo allá en New Jersey, en el estadio MetLife, donde Argentina simple y sencillamente está haciendo buenos los pronósticos, derrota hasta este momento, a 75 minutos de que termine el encuentro, a Canadá. Es el primer duelo de las semifinales y Argentina anotó desde el primer tiempo por conducto de Julián Álvarez. Ahí tomaba ventaja el cuadro albiceleste. Arranca la parte de complemento y apenas iban 6 minutos cuando hay una serie de rebotes, de un gol de, créamelo, de pura chiripa, pero fue de Lionel Messi. Y Lionel Messi al 51 está consiguiendo el segundo tanto de Argentina. Y aquí viene lo más importante. Se convierte Lionel Messi en el segundo jugador, o empata en este caso, alcanza al brasileño Cicinho como los únicos futbolistas que han anotado en 1, 2, 3, 4, 5, en 6 Copas América. Lionel lo hizo en el 2007, 2015, 2016, 2019, 2021 y 2024 con esta anotación. Entonces, no ha sido el mejor torneo para Lionel Messi definitivamente, pero ahí está, pues, entrando a la historia en otro departamento como el segundo jugador que anota en 6 Copas América. Con estas ediciones especiales que se han realizado el torneo, ahí ha estado Lionel Messi y ya marcó por lo pronto en esta Copa América Estados Unidos 94. Ya faltan menos de 15 minutos para que termine el encuentro. Se ve complicado que Canadá pudiera darle la vuelta a esto. No sabemos qué puede ocurrir, pero pues así se lo haremos saber en cuanto termine el partido. Argentina, o el que gane este encuentro, va a enfrentar en la final el próximo domingo a la selección, en este caso, de Uruguay o de Colombia, que son los otros semifinalistas que se van a estar enfrentando el día de mañana en Charlotte, con arbitraje del mexicano César Arturo Ramos Palazuelos. Y bueno, aquí también podemos agregar que la Conmebol confirmó el día de hoy que por primera vez el medio tiempo de la final de la Copa América habrá show al estilo del Super Bowl de la NFL, en el cual estará la cantante colombiana Shakira el próximo domingo a las 18:06 p.m, tiempo del Centro de México, allá en el Hard Rock Stadium de Miami, lugar donde se va a llevar a cabo la final de esta Copa América. Y de la Copa América nos vamos a la Eurocopa, y es que la selección de España tuvo que remontar hoy el marcador para hacer buenos los pronósticos y convertirse en el primer finalista de la Euro 2024 al derrotar 2-1 a Francia en la Arena de Múnich. Los galos, que nuevamente son cuestionados por la calidad de jugadores que tienen y por quedarse en semifinales de un torneo internacional, tomaron ventaja desde el minuto 8 con gol de Kolo Muani en remate de cabeza, pero la furia roja les dio alcance muy pronto con un golazo de Lamine Yamal, y Dani Olmo al 25 se encargó encargó de sentenciar la victoria de los españoles por 2-1. El atacante del Barcelona, Yamal, de 16 años y 362 días, se convirtió así en el jugador más joven en la historia de la Euro en marcar una anotación, y dice que era su sueño llegar a la final. Aquí escuchamos lo que comentó Yamal.
Siempre estaba hablando con mi madre antes, que era su sueño, me ha dicho ella también. Y nada, muy contento de que mi primer gol haya sido así, contra Francia en una semifinal, y que haya entrado de esa manera. Y nada, espero que lo hayan narrado muy bien, como me dijiste. Lo pongo muy feliz porque al final siempre me acuerdo de la última Eurocopa que he vivido, que estaba con mis amigos en un centro comercial. Siempre lo digo, y nada, muy contento porque es un sueño llegar a una final con la absoluta.
Un sueño llegar a la final con la absoluta, en este caso, como le dicen a la selección allá en España, y Yamal lo está consiguiendo a los 16 años con 362 días y un señor golazo que se aventó el día de hoy. Ahora España espera al ganador de la serie entre Países Bajos e Inglaterra, que se va a disputar el día de mañana, para conocer a su rival de la gran final, programada para el próximo domingo en el Estadio Olímpico de Berlín, y en donde España buscará su cuarta estrella continental. Más información de fútbol, le comento que los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México, pues oficializaron el día de hoy la incorporación del defensa español Rubén Duarte, de 28 años de edad, y quien llega procedente del Alavés, de la Primera División de España, equipo del que era el capitán, y dice que intentará adaptarse lo más pronto posible al fútbol mexicano. Lo escuchamos.
Creo que desde el primer momento me tengo que adaptar a lo que pide el míster, a lo que es este club. Sabemos que es un histórico y ahí hay que volver a la senda de estar cerca, de luchar por ello hasta el final. Así que seré uno más, intentaré adaptarme pronto, porque para mí es una experiencia muy bonita y nueva, y a darlo todo como siempre.
Es el flamante refuerzo entonces de los Pumas, se suma a los otros dos del conjunto de la UNAM para este torneo, como son Jorge Rubalcaba, que regresó después de andar por allá en Bélgica, y Michel Rodríguez, los tres refuerzos que tiene Pumas para este Apertura 2024. Vamos ahora a la información de tenis. Pese a perder el primer set, el español Carlos Alcaraz remontó para derrotar por 5-7, 6-4, 6-2 y 6-2 al estadounidense Tommy Paul, y con ello clasificó a las semifinales del torneo tenístico de Wimbledon. El ruso Daniil Medvedev también se instaló en la siguiente ronda al derrotar en 5 sets al italiano Jannik Sinner, número 1 del mundo. Creo que con esta derrota pudiera perder esa posición Sinner. En femenil, la croata Donna Benčić alcanzó sus primeras semifinales de Grand Slam tras imponerse en 3 sets con parciales de 5-7, 6-4 y 6-1 a la neozelandesa Lulu Sun, quien se había convertido en grata revelación en la presente edición de Wimbledon tras haber eliminado a la canadiense Emma Raducanu. Bien, pues ya se juega sobre el minuto 80, faltan 10 para que termine el duelo, y Argentina sigue ganando 2-0 a Canadá. Se perfila entonces para convertirse en la primera finalista de este torneo de la Copa América de Estados Unidos 2024. Son los deportes que tenemos por el momento. Vamos a abrir un espacio para escuchar mensajes comerciales y enseguida regresamos con más información para usted aquí en Radio Metrópoli.
Regresamos con usted. Más información. Esta madrugada falleció Enrique Alfaro Anguiano, padre del actual gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, y exrector de la Universidad de Guadalajara. El propio mandatario informó del fallecimiento ocurrido esta madrugada y dijo que se encontraba fuera del país luego de solicitar una licencia de 15 días y regresaría de manera inmediata. Enrique Alfaro Anguiano fue rector de la Universidad de Guadalajara en el periodo 1983-1989 y apenas el 23 de junio pasado cumplió 82 años de edad. Desde hace tiempo padecía de Alzheimer, enfermedad que fue minando su salud. De hecho, la Universidad de Guadalajara le rendirá homenaje este próximo jueves, precisamente a quien fuera rector de esta casa de estudios. El próximo jueves tenía por aquí precisamente el dato que compartió la propia Universidad de Guadalajara, pero bueno, la idea inclusive es que sea de cuerpo presente. Descanse en paz el padre del gobernador Enrique Alfaro, y por supuesto nuestro pésame al gobernador y a su familia. En otras cosas, la inflación en México reportó un alza anual de 4.98% en junio, con lo que hila 4 meses al alza, de acuerdo con los datos publicados por el INEGI. El Índice Nacional de Precios al Consumidor reportó un aumento de 0.38% durante el mes pasado, comparado con el periodo inmediato anterior. El aumento anual de precios en el sexto mes del año resultó mayor al consenso de los analistas, pero dentro del rango estimado por las instituciones financieras. Y gracias por su participación. Déjeme ver dónde me quedé. Buenas tardes. Para que José Luis Jiménez Castro les diga, por favor, a los invitados del IPEJAL. No, bueno, pues es que esto ya pasó, señora Laura González. Esto fue en la mañana. Sí, no, pues digo, no sé, yo creo que aquí tendría usted que realizar su propio trámite, ¿no? Porque estuvieron efectivamente los del IPEJAL hoy en la mañana, pero creo que para lo suyo tendrá que dirigirse directamente al IPEJAL para que le puedan dar una solución. De Manuel Jara dice, no trabajo en Ciudad Judicial, sin embargo visito constantemente instalaciones jurídicas por mi trabajo y ayer me tocó estar ahí exactamente en el 9 Civil y me consta que los que trabajaban en la limpieza se esforzaban al máximo y en ese momento me tocó ver que esa una tubería dañadas e insisto, en cualquier momento aún con el mantenimiento que sea se puede dañar por razones varias dichos sistemas hidráulicos. Es solo aclarar y comentar al respecto. Ah, no, yo le agradezco enormemente, señor Jara, pero pues a mí también lo que me preocupa son esos papeles, ¿no? O sea, los papeles. Creo que una situación de papeles que se extravían, se mojan o lo que vaya a suceder, no sé qué tanto pudiera repercutirle a aquel ciudadano cuyos papeles se mojaron, ¿no? O sea, me parece que eso es importante también. Pero no, yo le agradezco enormemente, señor Jara, como siempre, la generosidad de su comunicación. Nos dicen, en el quinto piso del Centro Médico de la Clínica 110, no sirve el lavabo, y el... ¿qué? No sirve el lavabo, y el baño, no sirve la luz, y las dos cosas son importantes, es donde están las camas... A ver, espérame tantito, recapitulo. En el quinto piso del Centro Médico de la Clínica 110 no sirve el lavabo y el baño no sirve la luz y las dos cosas son importantes, es donde estás o será donde están las camas 533 en esa área. Por favor, urgente, tampoco sirven los elevadores. Bueno, pues ahí está su reporte, ya está leído al aire en el Centro Médico de la Clínica 110. Si nos están escuchando, por favor, para que tomen cartas en el asunto. Y bueno, ¿qué le parece si vamos ahora con una invitación que le queremos hacer? Si a usted le gustan los libros, si a usted le gusta algunos temas muy en específicos, digamos que en materia muy especializada. ¿Qué le parece si hoy hablamos un poco al respecto de lo que podría ser medicina y economía? Y es que vamos a platicar en este momento con el doctor Miguel Ángel García González. Él ha escrito el libro Economía en Salud y Farmacoeconomía. Su currículum es muy extenso. Puedo decirle que él tiene un doctorado en farmacología realizado en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Ha participado en diversas sociedades en calidad de secretario, de vicepresidente. Ha sido miembro también de la Asociación Mexicana de VIH-Sida desde junio del 2000. Tiene también, por ejemplo, entre sus en su currículum, él tiene, bueno, es licenciado en carrera de médico cirujano partero por la Universidad de Guadalajara, tiene especialidad de medicina interna, en fin, entre algunos otros estudios que, como le digo, amplían su currículum de manera importante. Doctor Miguel Ángel García González, ¿cómo está? Gracias por tomar esta comunicación. Buenas noches.
Buenas noches o tardes noches. No sabe qué gusto me da recibir y escucharla y poder platicar con usted y con todo su auditorio. Y bueno, pues estoy para servirle, con el gusto de...
Al contrario, doctor, muchas gracias por tomar la comunicación. Bueno, entiendo que va a presentar usted el próximo jueves a las 10:30 a.m. en el Salón de Legisladoras Jaliscienses del Palacio Legislativo un libro de su autoría llamado Economía en Salud y Farmacoeconomía.
Así es.
Platícanos un poco.
Y dice que hace más o menos 20, 22 años estuve becado unos días en el Fayette College en la Universidad de Cambridge, en la ciudad universitaria. Y tuve la oportunidad de estar algunos días viviendo ahí en Inglaterra, en Londres. Y conocí al doctor Michael Drummond, que fue el fundador del colegio de para el Reino Unido. Me encantó mucho conocerlo porque tenían una visión muy diferente en todo el sistema de atención para salud al que hemos tenido nosotros en los últimos 75 años. Ellos tenían una visión basada única y exclusivamente en el uso de la inteligencia. El esquema de Ishikawa, el de análisis causa-efecto, inteligencia aplicado en los procesos, era la base de su operatividad. Y bueno, utilizaban también las matrices de posicionamiento buscando ser atractivos y competitivos. Entonces, en el Reino Unido, ellos buscan una población sana. O sea, la meta no es atender enfermos, sino que la gente no se enferme. Y bueno, los enfermos hay que atenderlos con eficiencia, eficacia, con calidad, como dice ahora nuestro nuevo secretario de Salud que fue invitado. Y me encantó, entonces me puse a estudiar todo esto. Me encontré con varios mexicanos y con algunas personas de España, especialmente de Barcelona, que estaban trabajando mucho. Y fui juntando información. Y bueno, lo que quiero así comentar breve para no quitarle mucho tiempo, es que la gente piensa que cuando hablamos de economía, hablamos de dinero. Y no, la economía es una ciencia social que se encarga de las necesidades humanas, de los satisfactores de las necesidades humanas, de cómo coincidir en el equilibrio entre los medios de producción y el consumo para lograr las metas. En algunos casos el dinero es la última etapa, pero no en todos. Aquí en México usamos la palabra de costos y de precios como si fuera lo mismo, y no. En todos los demás países, costos es el conjunto de procesos que se requieren para lograr un fin, y el precio es la unidad de medición monetaria para satisfacer los costos. Entonces ellos tienen otra visión muy diferente, y bueno, pues me he podido trabajar con muchos mexicanos, médicos mexicanos que lo mencionan en el libro, y bueno, buscamos, como dice ahora el secretario de Salud, que fue invitado por la presidenta electa, que buscan calidad y eficiencia. Y bueno, pues hablamos de calidad. Y hablando de conceptos de calidad, lo que queremos en inversión en salud, queremos lo que se llama costo-utilidad, y la utilidad se mide en calidad de vida y en AVISAS, años de vida saludable, en ABAC, años de vida ajustados a calidad de vida, y en discapacidad, DELIS, años de vida, discapacidad, y bueno, cuáles son unidades que usamos para medir todo esto. Utilizamos otro del análisis de costo-consecuencias, que es el de costo-beneficio. Cuando se programa un proyecto en salud y se logran los resultados y las metas, se llama costo-beneficio. Cuando no se logran, se llama gasto. Tenemos el de costo-oportunidad. Cuando se programa algo, lo que se requiere tiene que estar en tiempo y en el momento y en la calidad de productos que se requiere. Por ejemplo, no hay un medicamento más caro que llega cuando ya no se necesita. Ahora que se está hablando mucho de las quimio en los niños con cáncer, cuando el medicamento llega y el niño ya se murió, ese medicamento fue el más caro del mundo y no logró su objetivo. Y ahí hablamos de costo-oportunidad. Hablamos de costo-eficiencia cuando lo que nosotros planeamos le puede servir tanto a una población pequeña, es costo-efectividad. Cuando hablamos de costo-eficiencia es cuando hablamos que un modelo de salud le sirve a todo el país con una diferencia entre micro y macroeconomía. Este programa y este libro es una herramienta hecha para todas las gentes que se quieran dedicar a la administración de recursos para la salud de una manera inteligente. Aquí es bien importante que la gente que participe tenga un compromiso con el país. Para poder aplicar estos programas y que tengan éxito, se necesita honestidad, se necesita amor al país, respeto por el país, sentirse mexicano de corazón y de hecho, y que no nos pase como ha sucedido en los últimos 75 años, que cuando llega alguien a una institución o a una secretaría, se apropia del presupuesto, maneja el dinero como él quiere, hace lo que él quiere con el dinero, nombra a las gentes como él quiere y no llenan los perfiles. Y yo platicaba con unos compañeros de usted hace rato y les decía que yo tuve una pesadilla terrible donde soñaba que a lo mejor alguna vez en algún lugar del mundo o en algún libro que alguien iba a ir a comprar, alguien vendía un producto para alguna dependencia de salud y el que compraba le decía: te lo vamos a comprar, pero primero me vas a dar el 30% para mi jefe y luego el 5% para mí de comisión. Y les decía que era un sueño, una pesadilla, que ya cuando iban a hacer el trato se suspendía y yo despertaba y les decía: ay, joder, qué maravilla que desperté, porque qué bueno que eso no existe. Entonces, todo eso de apropiación presupuestal, que es falta de amor a la patria y falta de respeto a los mexicanos. Entonces, es un libro que brinda una tecnología que se puede aplicar a través de los procesos, donde todas las secretarías son interdisciplinarias y multidisciplinarias. Y le voy a poner un ejemplo rápido: el problema del agua. Hablamos de sequía, hablamos de trombas, hablamos de tsunamis, y que casi no hay agua dulce, que no hay agua de río. Miren, somos 9,000 millones de seres humanos en la Tierra. El 60% de nuestro cuerpo es agua. ¿Dónde está el agua de los ríos? Pues China tiene 1,500 millones de chinos y India tiene 2,100 millones, ¿no? Entonces la mayoría del agua está donde está la mayoría de la población. No hay ni un átomo más ni un átomo menos de hidrógeno desde que se formó el universo. Lo único que ha cambiado son la repartición del agua. Y también les ponía otro ejemplo de que estas gentes que se han dedicado a secar lagos y lagunas, a cremar bosques, a todo esto, no se imaginan el daño que le hacen a la relación del agua, porque el agua es el principal termorregulador del mundo. Es el solvente químico universal. Y están, por intereses personales, queman bosques para hacer fraccionamientos, por intereses personales secan lagos para repartirlos. Entonces, esos yo los consideraría enemigos de México, enemigos del país. Entonces trato todos estos temas en el libro, pero todos con base en análisis inteligente, y también en el libro se proponen soluciones. Si usted sabe la base de todo esto, usted sabe bien, Mercedes, todo empieza con educación.
Doctor,
la educación que se da desde en la casa y que se da en todos lados, sí, dígame.
Sí, doctor, como ya se nos vino el tiempo prácticamente encima, sí. Veo que esto es un libro que va muy enfocado a quienes están en el sector salud, pero le digo rápidamente que me quedo con un tema importante también como ciudadano. Como posible paciente, ¿por qué tengo que ser paciente si puedo prevenir? Inclusive económicamente me voy a ahorrar, ¿no? Más en prevención que en curación.
Totalmente de acuerdo, Mercedes. Totalmente de acuerdo.
Entonces, doctor, recordamos rápidamente, por favor, lo presenta el jueves en el Congreso del Estado.
11 de julio a las 10:30 en el Palacio Legislativo, y los esperamos a todos. Ojalá que los que gusten nos puedan acompañar. Es un libro formativo, y le voy a decir una cosa: más que nada es un libro que busca el compromiso de los mexicanos con México, especialmente en el sector salud.
Doctor
ya
Miguel Ángel,
estamos cansados del abuso.
Doctor Miguel Ángel García González, le agradezco infinitamente, mucha suerte para el próximo jueves a las 10:30 ahí en Palacio Legislativo. Muchas gracias.
Le mando un fuerte abrazo. Y con todo mi cariño para usted, para todo su auditorio, y gracias por su atención.
Igualmente para usted y para usted.